Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias M. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo a todos los que están en sintonía ya con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, que nos elijan, que nos acompañen durante todas las mañanas. Soy Exil Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, el saludo para él. Buenos días.
Buenos días, Exil Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Es el abrazo que devuelvo y multiplico para toda la audiencia. Hoy es miércoles 21 de agosto, mitad de semana, Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y Felton 1 se avería por segunda vez en lo que va de mes y Cuba tendrá los peores apagones del verano. Una ponchadura en la caldera en la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín provocó que los apagones se dispararan en Cuba, mientras el déficit previsto se coloca en sus cifras más altas de todo el verano. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, después de un lunes con 558 megavatios, de afectación máxima, el déficit por capacidad de generación se impuso desde las 9 y 10 de la mañana de esa jornada y se extendió de forma ininterrumpida durante el día de ayer, el martes 20 de agosto.
Son 5 las termoeléctricas fuera de servicio por avería, además de las unidades 1 y 2 de Felton, las 2 de la planta de Santa Cruz del Norte y la 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos no están generando. Esto suma, según la Unión Eléctrica, 398 megavatios dejados de generar. Hay además 44 centrales de generación fuera de operaciones por falta de combustible, lo que suma otros 202 megavatios de déficit. En total, son 600 megavatios dejados de generar por esas razones. Ante ese panorama, la Unión Eléctrica pronostica un déficit nacional de 940 megavatios. En el horario pico nocturno, calculando una demanda de 3.150 megavatios, ese déficit debe ser mucho mayor y calificaría como el más alto de julio y agosto.
Con más noticias, ante la falta de recursos y la ineficiencia del gobierno de la recogida de desechos sólidos que abundan en las calles de la capital, será una empresa privada la encargada de mejorar la recogida de la basura en algunos municipios de esa provincia.
En el caso del Cerro, el Consejo de la Administración hizo una alianza con la MIPYME Talleres Delis para mejorar la higiene comunal, informa el oficialista Canal Habana. Al parecer, la principal contribución de este negocio privado estará en el mejoramiento del parque de equipos que participan en la recogida de la basura. con prioridad en las principales avenidas del territorio, señala el medio oficialista.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó como mentirosa a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, quien recordó en una entrevista que el régimen de la isla ha tenido una incidencia terrible en múltiples áreas, en los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura en su país.
Según la declaración del MINREX dada a conocer ayer, el desespero para esconder el fracaso de los planes golpistas en Venezuela ha llevado a una personera de las oligarquías y de los intereses geoestratégicos estadounidenses a intentar engañar a la opinión pública con acusaciones falsas y malintencionadas que pretenden implicar al Estado cubano en presuntas prácticas de represión, espionaje, persecución y tortura en ese país.
Con más noticias, Aroni Yanco García Valdés, un enfermero cubano de 31 años, fue condenado por el Tribunal Municipal de Santa Clara a un año y medio de privación de libertad bajo el cargo de desacato agravado y en medio de un gran operativo de la policía política. El joven padre de tres hijos fue acusado de publicar en su perfil de Facebook un meme con las imágenes de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el primer ministro Manuel Marrero, según contó su esposa Yunesli Suárez Rodríguez.
Suárez Rodríguez explicó que el perfil de Facebook de su esposo era privado, de visibilidad mínima, y que fracturar a su familia fue la mejor forma de castigo que encontró el régimen contra ella por ser abiertamente opositora. Aseguró que apelarán la condena. En Cuba se aplica el delito de desacato al quien de forma verbal o escrita amenace, difame, insulte u ofenda al presidente o vicepresidente del país o a miembro del Consejo del Estado o del Consejo de Ministros.
Lejos de mejorar o siquiera de mantenerse, como ocurrió con las cifras de junio, el turismo en Cuba sigue hundiéndose. En julio, de acuerdo al reporte publicado este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, llegaron al país 153.261 viajeros del exterior, una cifra similar a la del mismo mes de 2022, pero inferior a un 13,56% a la del año pasado, cuando se recibieron a 177.306 turistas.
Entre enero y julio entraron un total de 1.463.097 viajeros internacionales, 26.230 menos, un 1,8% que en el mismo periodo del año anterior. Aunque el primer mercado emisor sigue siendo Canadá, con 613.227 personas, el país norteamericano registra una caída en sus viajeros a la isla. Y lo mismo ocurre con otros países de Europa, como España, Italia y Francia.
En el mes de julio llegaron 15.645 migrantes cubanos a Estados Unidos, lo que representa un promedio de 504 cada día, según las últimas estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Con los de julio ya son 196.567 los cubanos que han llegado a Estados Unidos en lo que va del actual año fiscal estadounidense, iniciado en octubre del 2023. Como ya sucedió en junio, el mes pasado se registró la menor cantidad de llegadas de cubanos a Estados Unidos en lo que va del año fiscal, confirmando una tendencia a la baja iniciada en diciembre del pasado año.
Si se mantiene el actual promedio mensual de llegadas, el año fiscal 2024 cerraría el venidero 30 de septiembre con más de 235.000 arribos y se convertiría en el más aprovechado por los migrantes cubanos para entrar a Estados Unidos. En el periodo similar de 2003 hubo 200.287 ingresos y 224.607 en el de 2022. En julio también se registró la menor cantidad de menores no acompañados del año fiscal 2024.
Y el extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal de la economía, hecho oficial el pasado lunes 19 de agosto por el régimen de Cuba, contiene una sorpresa inesperada: el rescate de una norma que provocó el repudio de una parte importante de la sociedad civil independiente media década atrás. Se trata del decreto 107 del Consejo de Ministros, que acompaña a ese paquete 17 recién promulgado y que está dedicado a las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo.
Esas actividades solo estarán autorizadas en lo adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y las organizaciones políticas de masas y sociales. En el listado de ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso. La dictadura, como ante cualquier eventual apertura en el pasado, vuelve a cerrar la mano y apuesta por el control de todo y de todas las libertades.
Y se repiten hasta el cansancio las justificaciones habituales de los dirigentes de la dictadura. Esta vez el ministro de Transporte de Cuba justifica la crisis del sector con manifestaciones de carácter subjetivo. Eduardo Rodríguez Dávila, pocos días después de reconocer que en el primer semestre del 2024 el transporte público en Cuba movió a 48.860.000 pasajeros menos que un igual periodo del año anterior, escribió en su perfil de Facebook que,
independientemente de las razones objetivas que inciden de manera directa en los niveles de satisfacción de la demanda de transportación de pasajeros, no son pocas las manifestaciones de falta de disciplina, organización y sensibilidad en los mismos, que derivan en afectaciones en la calidad de los servicios y una gran insatisfacción de la población, indicó el funcionario, pasando buena parte de la responsabilidad a quienes atienden directamente a los pasajeros y a los pasajeros en sí.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris ha aceptado de forma simbólica la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, después de que los delegados presentes en la Convención Nacional Demócrata mostraran públicamente su apoyo en Chicago.
La vicepresidenta ya se convirtió en la nominada oficial del partido a la presidencia a principios de mes, cuando recibió a la mayoría de los apoyos de los delegados a través de una votación virtual. Harris, primera mujer negra nominada por uno de los principales partidos del país, pronunciará este jueves, el último día de la convención, su discurso de aceptación.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha conversado por teléfono este miércoles con su homólogo turco Hakan Fidan sobre la situación de las negociaciones de un alto el fuego entre Israel y Hamas para solventar la grave crisis política y humanitaria que asola la región de Oriente Próximo.
El diálogo ha tenido lugar días después de que Blinken realizara su novena gira oficial por la región desde el inicio de la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 40.100 muertos en un intento por avanzar en una negociación que ponga fin al conflicto y no acabe extendiéndose aún más.
Con más noticias, la falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador a Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, advirtió ayer el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero.
Para el funcionario, los venezolanos decidieron en una dirección contraria a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que oficializó la victoria de Maduro para un tercer sexenio en el poder, un resultado cuestionado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional, pues le resulta totalmente absurdo que a tres semanas de los comicios el ente electoral no haya aportado aún las evidencias que garantizan el resultado.
El ex candidato opositor venezolano Enrique Márquez solicitó ayer martes la recusación de la jueza a cargo del proceso de certificación de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro al denunciar su vinculación con el partido de gobierno. La presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, que lleva el caso, tiene una manifiesta vinculación política con el Partido Socialista Unido de Venezuela y Nicolás Maduro, en claro conflicto de intereses y parcialidad.
Maduro pidió a la máxima corte validar su proclamación para un tercer mandato, anunciada entre denuncias de fraude por parte de la oposición liderada por María Corina Machado, que reclama la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado el escrutinio detallado de la elección del 28 de julio, aludiendo a un supuesto hackeo.
20 de Venezuela, el partido político de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, exigió la liberación inmediata de sus dirigentes, Henry Álvarez y Dignora Hernández, quienes fueron detenidos hace 5 meses por el régimen de Nicolás Maduro. Ambos líderes son acusados por el Ministerio Público de supuesta vinculación con acciones violentas relacionadas con las pasadas elecciones presidenciales, una acusación que 20 Venezuela ha denunciado como parte de la continua persecución política en su contra.
La formación opositora recordó a través de sus redes sociales que tanto Álvarez como Hernández, quienes formaron parte del comando de campaña presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, fueron arrestados el 20 de marzo de este año de manera injusta por ejercer sus derechos políticos y por su inalcanzable lucha por la Venezuela libre.
Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que ayer martes funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvieron a la periodista de La Patilla, Ana Carolina Guaitia. Sus familiares informaron que se la llevaron de la urbanización El Rincón en Maiquetía cerca de las 6 de la tarde de ayer. Por su parte, Alberto Ravel, dueño de La Patilla, utilizó la red social X para expresar su rechazo, escribiendo lo siguiente: hace minutos, en una operación inusual y sin indicios racionales que justifiquen una investigación, el SEBIN apresó a la periodista Ana Carolina Guaitia Barreto. Rechazamos las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas, que su única función es informar.
El contexto de la detención trae a colación el vínculo familiar de la periodista con figuras de la oposición política venezolana, lo cual ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. El periodista Vladimir Villegas agregó que su único delito es ser hija de dos dirigentes de oposición, el doctor Carlos Guaita y la ciudadana Xiomara Barreto, ambos del partido político social cristiano COPEI.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM, gracias por su sintonía. La búsqueda en el mercado informal de medicamentos desaparecidos de las farmacias estatales, el pago por atención médica y por prácticas, incluidas operaciones que se realizan en las instalaciones hospitalarias públicas, Exilda, se han convertido ya en parte del día a día de los cubanos. La implosión del sistema sanitario ha obligado a la población a pagar servicios supuestamente gratuitos para resolver sus urgencias médicas. La desesperación de los afectados y la incapacidad del gobierno para darles respuesta los lleva a buscar soluciones alternativas. El gobierno lo sabe, pero la implosión del sistema sanitario hace que sus exhortaciones a combatir todas las ilegalidades se encuentren oídos sordos.
Así es, Ricardo. Por otra parte, el titular del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor José Ángel Portal Miranda, informó en el portal oficialista Cuba Debate que son más de 400 los casos de la fiebre del oro poche confirmados en Cuba desde que se detectó el primero, el 27 de mayo. El ministro cubano de Salud ofreció la cifra al inaugurar el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes que acoge el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí hasta el 30 de agosto, pese a que el dengue y el oro poche están disparados en la isla. Así que para comentar sobre estos temas tenemos acá en Martí Noticias AM, es un gusto tener al doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien ha dado seguimiento a esta lamentable noticia. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, mi querida Exilda. Un saludo para usted, para Ricardo y para toda la audiencia de Martín Noticias.
Igual, doctor.
Un gusto tenerlo como siempre en el programa. Y tenemos que empezar por esto que es un secreto a voces, y es lo que tiene que pasar el cubano para poder resolver los medicamentos, para poder tener una operación o para tener algo tan sencillo como es ir al dentista, extraerse una muela, ponerse un empaste. Así que háblenos un poco de esto.
Sí, pongamos esto en contexto. Lo primero es que toda esta situación está provocada por la crisis sanitaria, está provocada además por la carencia de insumos. Recordar que La Habana solo compró material sanitario por $839,500, solamente el 0.01% de los 8,000 millones que aprobó, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en exportaciones a Cuba en el 2023. Sin embargo, es reconocido también que solamente usa el 0.8% del presupuesto estatal cubano, mientras usa el 23.6% de ese propio presupuesto estatal cubano en la construcción de hoteles, incluso con la escasa asistencia de turistas a la isla. Es importante destacar también que esto viene provocado por un seguimiento que hemos hecho también de un supuesto crecimiento en la economía cubana y en los ingresos al presupuesto a partir de impuestos tributables. Si ha aumentado los impuestos tributables que tributan, valga la redundancia, al aumento del presupuesto nacional, y este presupuesto que ha aumentado no se utiliza en salud, esta es la causa fundamental que está provocando esta situación. En el caso de la cirugía, sobre todo, es conocido, es archiconocido por todo el mundo las denuncias que hay en redes sociales de que las personas tienen que llevar desde una jeringa los apósitos hasta la solución salina para una hidratación parenteral o para entrar con un medicamento a la cirugía. Pero no solamente esto, se suma también el caso de que los propios profesionales de la salud, lucrando por, vamos a decir, no justificar de ninguna manera que este lucro tenga una justificación a partir de que la persona necesita la plata, el dinero, el profesional, porque apenas cobra en una cirugía, en una sola cirugía de urgencia, que esto entra por la urgencia, una sola cirugía, lo mismo que puede cobrar mensualmente por el salario de todo su trabajo. Estoy hablando de 4,000 o 5,000 pesos en moneda nacional cubana. ¿Qué ocurre? Aprovecha el profesional para tratar en la guardia de cirugía, meter a este paciente por urgencia, por ejemplo, con una hernia que supuestamente no está estrangulada, la reporta como estrangulada, lo opera y allí cobra. Es importante destacar también que dentro de este sistema de corrupción provocado obviamente por la propia situación, el desabastecimiento también provocado porque el gobierno cubano tiene abandonado en salud al pueblo cubano, y esto tiene una demanda ante la Corte Penal Internacional de Gremio Médico Cubano Libre por abandono total del Estado cubano en salud. Esto ocurre precisamente porque, por ejemplo, se ha utilizado solamente este poco por ciento del presupuesto nacional en comprar insumos. Lo que pasa en Cuba hoy es que no hay medicamentos porque no hay pago a proveedores. Sí. Los proveedores de materia prima tienen impagos, o sea, hay impagos del gobierno cubano de estos proveedores y por tanto no le venden más. Reconocer también que, por ejemplo, hay medicamentos como todos los psicofármacos en Cuba desde 1993 no se producen a nivel nacional, sino que son importados de terceros países y que hay una deuda de pago a estos proveedores y por tanto no está en Cuba el medicamento. Doctor, más de 170 rubros se encuentran ausentes de las farmacias cubanas durante todo el año. Ya ha llegado la cifra hasta 243 medicamentos básicos para el control de las enfermedades crónicas.
Muy bien, doctor Urbano, no queremos dejar el tema de Oropouche por fuera, agradeciendo su tan detallada explicación de esta primera parte. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aquí de Estados Unidos ya han elevado la alerta a nivel 2 en la escala de 4 por el brote del Oropouche en la isla, y están recomendando a los viajeros que refuercen las medidas para evitar el contagio durante su estancia en Cuba. Pero eso es a los viajeros. Y el tema de la población, ¿cómo está? ¿Cómo se está midiendo?
Primero, recordar todas estas cosas. Ya hemos hecho alerta precisamente en este mismo espacio. Yo hice la alerta desde el inicio de este fenómeno. Estoy hablando del 12 de mayo del 2024, cuando aparecieron los primeros casos en el poblado de Boniato, en Santiago de Cuba. Ya pululaba el virus en Cuba. Estábamos hablando de más de 30 consultorios con 1,864 casos de febriles, que es un pseudo registro, vamos a decir, un subregistro que ocurre en Cuba precisamente porque la orden dada a los médicos en Cuba que se encuentran sentados en las consultas es que no manejen el caso como Oropuche, porque no hay forma de confirmarlo, sino que lo manejen como síndrome febril agudo o síndrome febril de causa inespecífica. Esto provoca, obviamente, un subregistro. Es inconcebible que en Cuba, donde hoy hemos reportado alrededor de 14.000 casos en 4 semanas, solo en 4 semanas, estemos hablando de que desde el 12 de mayo del 2024 a la fecha de hoy solo haya un subregistro, obviamente, de 400 casos confirmados. La situación es alarmante, lo hemos denunciado incluso en este propio espacio de Martín Noticias en otras ocasiones, pero lo más importante es que este falso reconocimiento de que hay una situación complicada en Cuba viene a partir de la intención ideológica del Partido Comunista de Cuba a través de esta marioneta que es el doctor Durán, de minimizar el riesgo de los inicios. Recuerden, Ricardo y Estilda, que yo aquí hablé de la minimización del factor de riesgo para la población, que esto era un crimen, porque la población cree que está controlado el proceso, la población no le presta atención a algo así, y ahora se aparece con que hay evolución tórpida en algunos casos y van a echarle la culpa a mutaciones del virus. Esto no es real, los virus no mutan, aumentan su intensidad, aumentan su a partir de caprichos ideológicos de un país u otro, de una dictadura u otra. Los virus son peligrosos, este virus es muy peligroso, este virus produce encefalitis y meningitis viral y llega a la muerte. La presencia de estos casos en Cuba y, vamos a decir, este reconocimiento tardío de que la situación está complicada en Cuba por parte del doctor Durán, recuerden que en este evento ha hablado de la situación internacional, pero no ha hablado específicamente de los casos de dengue, de los casos de chikungunya en Cuba, no ha dado cifras específicas de esto y aparece solamente con este dato expuesto de los 400 casos confirmados. La realidad es que en Cuba, doctor, hay una situación pésima.
Sí, doctor, muchísimas gracias por todos los detalles que ha dado acá en esta entrevista, acá en Martín Noticias. Los oyentes se lo agradecen muchísimo, así que hemos estado hablando con el doctor Miguel Ángel Ruano, él es presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y por supuesto hemos estado hablando del sistema de salud pública cubano. Muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo y gracias.
A usted, y muchas gracias a usted, Ricardo de Cinta, por la oportunidad, y Martín Noticias, y un saludo especial a la audiencia.
Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Desde la cárcel de Kilo 5 de Camagüey, una prisionera política denunció las insalubres condiciones en que viven las embarazadas en ese centro penitenciario. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La angustia de la prisión se agrava para las mujeres embarazadas, que a la fragilidad de su estado tienen que añadir la insalubridad, la falta de ventilación y de una alimentación adecuada en las prisiones cubanas. La presa política Janet Pérez Quevedo, embarazada de pocos meses en la cárcel camagüeyana Kilo 5, denunció en una llamada telefónica grabada y divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la precariedad en la que transcurre su preñez.
Tenemos tremendas malas condiciones, la lavadora está rota, el fogón de gas está roto, tenemos nada más que un frío, un televisor, los ventiladores no sirven, la linterna llaniza, la tienen viviendo en un cuarto donde no tiene agua, no tiene corriente.
Las salas materno-infantil, habilitadas en algunos establecimientos penitenciarios para mujeres, no cumplen con las condiciones mínimas de higiene.
Al lado del área materna hay un basurero donde se meten las cucarachas, las hormigas, los alacranes, y esto está todo puerco, no hay condiciones.
Tampoco las embarazadas reciben el tratamiento médico ni la alimentación que requieren.
Me han llevado al hospital 2 veces por gusto, porque no me han hecho nada.
Al respecto, Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, indicó que la institución ha documentado la escasez de alimentos y medicinas, la falta de atención médica oportuna y los maltratos directos como algunas de las situaciones que enfrentan las gestantes reclusas en Cuba.
Aunque el Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas indispensables a las gestantes privadas de libertad, eso generalmente no se cumple. Muchas de estas mujeres embarazadas permanecen en prisión, no tienen acceso a medicina especializada, no tienen acceso a dietas que necesitan para el normal desarrollo del bebé.
Medina señaló que en el caso de las prisioneras por motivos políticos que están embarazadas, la discriminación ideológica acentúa su vulnerabilidad debido al tratamiento que reciben de las autoridades que las ponen en riesgo psicológico y físico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y vamos a otra información, precisamente de Estados Unidos. El compañero de fórmula de la candidata presidencial Kamala Harris, Tim Walz, tomará este miércoles el escenario de la Convención Nacional Demócrata en Chicago para aceptar formalmente la nominación a la vicepresidencia de cara a las elecciones de noviembre. Durante la segunda jornada, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron su respaldo a la vicepresidente Kamala Harris en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió la Convención Nacional Demócrata el martes en Chicago con una emocionante defensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia.
We do not need 4 more years.
No necesitamos 4 años más de bravuconerías, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película antes y todos sabemos que la secuela suele ser peor.
And we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter.
Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris.
Kamala Harris.
Obama, cuyo discurso era el más esperado en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, hizo una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en 2008.
Yes, she can.
El exmandatario que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017 entró a una arena ya emocionada gracias a que su esposa Michelle lo antecedió en la palabra con una entusiasta alocución.
From a middle class household.
De un hogar de clase media, Kamala se abrió camino hasta convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Mi chica, Kamala Harris, está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado al cargo de la presidencia.
Seek the office of the presidency.
A muchos, la efervescencia de Harris les recuerda la emocionante carrera de Obama hacia la Casa Blanca en 2008. La vicepresidenta debutó en la convención la noche del lunes, justo antes del emotivo y enérgico discurso de despedida del presidente Joe Biden, quien fue ovacionado de pie durante varios minutos. A ritmo de rap, rock, pop e incluso reggaetón, los casi 5.000 delegados demócratas nominaron la noche del martes a Harris para asumir la candidatura a la Casa Blanca.
Delegates.
Sepan lo importantes que son en este proceso tanto ahora como a principios de este mes, cuando llevamos a cabo nuestra votación nominal virtual.
I am thrilled to reaffirm.
Estoy encantado de reafirmar a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Harris, de 59 años, enfrentará una reñida pelea con el republicano Donald Trump para vencer en las elecciones del 5 de noviembre. En un pase televisivo desde el vecino Milwaukee, a donde fue para protagonizar su acto de campaña, la candidata demócrata agradeció su nominación y la de su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, actual gobernador de Minnesota. La vicepresidenta ha revitalizado la campaña demócrata, un cambio considerable en comparación a la campaña de Biden, que no acumulaba multitudes.
Y Panamá comenzó a repatriar a migrantes que cruzan la selva del Darién en el marco de un convenio suscrito con Estados Unidos el mes pasado. Oscar Zulbarán reporta sobre las declaraciones de Roger Mujica, director de Migración de Panamá, y de Marlene Piñera, agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Panamá inició la repatriación de migrantes con 29 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría con antecedentes penales, incluyendo un miembro del Clan del Golfo. Caso de los venezolanos, la nacionalidad con mayor cantidad de migrantes que atraviesa el Darién, el suspenso de las relaciones diplomáticas impide un acuerdo de repatriación.
El proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país, que toda la persona que ingresa por la frontera ingresa de forma irregular, porque el Servicio Nacional de Migración no tiene un puesto de control migratorio en esa provincia o en el Darién.
Aunque la migración en Darién ha disminuido 30% en comparación con 2023, la cifra aún es importante. Estados Unidos dice que trabaja con terceros países para garantizar la acogida de nacionalidades como la venezolana.
Y estamos en conversaciones con varios otros países seguros, donde estamos pidiendo que ellos apoyen con residencia temporal o permanente para acoger algunos de estos grupos. Pensamos que igual no van a poder llegar y entrar a los Estados Unidos, y ellos están pasando a través de países que son seguros, y le pedimos que se queden en esos países.
Las deportaciones continuarán en los próximos días. Entre tanto, las autoridades panameñas buscan incorporar como destino a Ecuador y a India. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis en Venezuela continúa sin una solución aparente a corto plazo. La Organización Transparencia Electoral denunció que falsos observadores internacionales pretenden legitimar el fraude en Venezuela y aseguró que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados electorales falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque de acuerdo a las actas de escrutinio, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González.
Es conocido por todos que la dictadura cubana, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, ha ayudado a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. Pero en el contexto de estas protestas y durante la escalada represiva contra políticos, testigos electorales y los manifestantes del pueblo, varias denuncias exiliadas sobre la presunta presencia de agentes cubanos en Venezuela han vuelto a traer a colación la injerencia del castrismo en el país suramericano. Incluso la propia María Corina Machado denunció en una entrevista la intervención de la dictadura cubana en Venezuela, tanto en el fraude electoral como en el diseño de la represión.
Así es, Ricardo, y para entender el alcance de Cuba en esta crisis y hasta dónde puede evolucionar la situación, contamos hoy en el programa con el análisis del analista político internacional Hugo Ashall. Es abogado, profesor universitario y también es director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días. Siempre un placer.
Bueno, estamos hablando y vamos a comenzar por la parte en la cual María Corina ha denunciado en esta entrevista algo que siempre se ha denunciado por parte de varias personas. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mientras de Cuba, ha calificado como mentirosa a la líder opositora y ha dicho también que una vez más la invención y el delirio cobran vida en la construcción de una matriz de mentiras contra Cuba. Así que ahí le dejamos esto, su opinión.
Bueno, mire, la respuesta de parte del régimen no debe extrañar a nadie. El problema que tiene el régimen es que esta presencia, su accionar, está demasiado bien documentado. Simplemente para hacer una referencia a tres aspectos seminales de este problema. El primero, desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y bajo la dirección de quien es el autor de ese estudio, el señor Juan Antonio Blanco, se publicó un libro que ha sido una referencia en este aspecto. Se llama Cubazuela. Ese libro, sin especular en ningún tipo de situación, detalla con nombres, apellidos, ubicación, rango, mando y responsabilidades la presencia de militares cubanos y miembros de los servicios de inteligencia del régimen en Venezuela. Ese es un primer aspecto que el régimen jamás se ha atrevido a cuestionar, porque está detallado con ese nivel de precisión. Segundo, en Venezuela existe hoy la mayor, entre comillas, misión médica cubana en existencia, que se denomina Barrio Adentro. Ya ustedes saben perfectamente que, lamentablemente, las misiones médicas cubanas, más allá de ser un esquema de trata y tráfico de personas y de tratamiento análogo de esclavitud que enriquece las arcas del régimen, es también un esquema de introducción de agentes de influencia, adoctrinamiento y elementos operativos militares y paramilitares. Aquí no necesita tampoco creerme a mí, existe una nota muy bien documentada que fuera publicada por el New York Times. Y tercero, que es todavía más contundente, está diciendo el régimen que el informe detallado en conclusiones del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, a donde a la letra se menciona que elementos del régimen entrenan y preparan a los elementos militares y de inteligencia venezolanos, entre otras cosas, para no solo vigilar, sino torturar a los venezolanos, cosa que, de nuevo, está en los archivos de la Corte Penal Internacional. Es muy difícil ya para el régimen salir por la retórica. Este último hecho que usted señala de la entrevista a María Corina Machado no es sino el último clavo en el ataúd de una retórica. Y quiero insistir en un punto que se tiene que comprender. Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. El control que La Habana ejerce sobre los aparatos represivos de inteligencia, sobre el círculo íntimo de poder que incluye al propio Nicolás Maduro, es casi absoluto. Si no se contempla este factor, se seguirá cometiendo un error que los venezolanos pagan en sangre.
Doctor Acha, después de que decenas de países desconocen el supuesto triunfo anunciado por la cabeza del CNE, el pronunciamiento de la OEA que dice que el sistema democrático venezolano colapsó y demás, ¿hacia dónde puede evolucionar la situación en el hermano país?
Bueno, una vez más, tomando en cuenta quiénes mueven los hilos, tomando en cuenta a dónde van los intereses, el segundo factor que hay que entender es que a esta administración pseudo-colonial a la que somete el régimen cubano a Venezuela hay otros actores. Actores que tienen una visión geopolítica sobre el conflicto: Irán, la Federación Rusa, China, y otros que no pueden ser catalogados como secundarios, pero que tienen un menor peso: Nicaragua, Bolivia, entre otros. Porque todo esto implica un conjunto de proyectos políticos íntimamente vinculados con el crimen organizado, íntimamente vinculados con el terrorismo. Y para ellos Venezuela no es la voluntad soberana de millones de electores, es una joya en la corona para continuar hostigando, hostilizando a Estados Unidos y a Occidente. Entonces, para mirar para adelante, ese Occidente tiene que tener las cosas claras. Es inconcebible de que se hubiera pretendido en algún momento, desde, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, entregarle la iniciativa y la responsabilidad a los gobernantes de Colombia, Brasil y México. Tres gobiernos totalmente alineados con el chavismo, algunos con serias conexiones con hechos irregulares promovidos desde Cuba y Venezuela. Entonces, creo que a partir de esa situación se tiene que seguir un tríptico que también lo hemos definido muy claramente desde la Fundación. ¿Qué quieren los venezolanos? Punto uno, la salida de la dictadura. Punto dos, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Y punto tres, el retorno al Estado de Derecho. Si se sigue esa ruta crítica, Venezuela tiene una oportunidad para regresar a la democracia.
Muy bien, gracias al doctor Hugo Acha, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, por acompañarnos una vez más para poner la radiografía de lo que sucede y podría suceder en Venezuela. Hasta pronto, doctor, y gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martí Noticias AM con más información.
El gobierno cubano ha dicho que las nuevas regulaciones para el sector privado en la isla buscan garantizar una gestión más ordenada y armónica de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pero economistas alertan sobre la injerencia estatal para controlar cada vez más esta actividad económica.
Para el economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, residente en La Habana, el hecho de que ahora se permitan nuevas MIPYMES financiadas por organizaciones políticas y de masas sugiere una posible injerencia del Estado en el sector privado.
Primeramente aparecen nuevas MIPYMES con capital proveniente de organizaciones políticas y de masas. Hay que mencionar que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y las existentes deberán crear una reserva voluntaria para la atención a sectores vulnerables de su entorno. Se plantea prácticamente que a mediano plazo se reduzca notablemente la libreta de abastecimiento y la canasta familiar normada y comience entonces a recaer en las micro, pequeñas y medianas empresas a través de esas reservas voluntarias entre comillas.
O'Neill Díaz Castellanos, cofundador de la empresa de servicios corporativos Auge, con sede en La Habana, coincidió en que una de las principales modificaciones es el traslado del proceso de aprobación de MIPYMES hacia los municipios.
En primer lugar, se modificó el proceso de aprobación de MIPYMES y ha sido trasladado hacia los municipios. En segundo lugar, que se han modificado los requisitos para ser considerado socio de este tipo de empresa. Concretamente, deberá tenerse la condición de residente efectivo en Cuba. En otras palabras, pasar 180 días al año en la isla. Y por último, se modificó el listado de actividades prohibidas.
Anthony, el encargado de una MIPYME en Matanzas, se mostró más complacido con las nuevas reglas. El emprendedor, hablando con Martín Ortiz, dijo que es positivo el paso de trasladar los trámites para abrir una nueva empresa a nivel municipal.
Sí, hay una serie de medidas que sí le ayuda mucho a viabilizar, como es el tema de hacer muchos de estos trámites, hacerlo a nivel municipal. Pero sí le puedo asegurar algo, no existe en ninguna parte del mundo una medida que le vaya a ser beneficiosa a todo el mundo.
Actualmente las tiendas estatales en moneda libre convertible están desabastecidas de comida y productos esenciales en comparación con las MIPYMES, asegurado desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Es increíble el desabastecimiento que hay en esta tienda. Por ejemplo, desaparece el pollo, desaparece el queso, desaparecen los cárnicos y te encuentras entonces cosas más o menos sofisticadas como unas aceitunas gigantes que valen una barbaridad, unas latitas chiquiticas de sardina, ni leche en polvo, ni aceite, nada de eso.
Y es que las diversas medidas adoptadas por el gobierno cubano como parte de las políticas económicas no han servido para enfrentar la difícil situación actual que tiene un impacto sobre la población.
Recientemente las autoridades toparon los precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y en las MIPYMES.
Según el activista Manuel Cuesta Morúa, la población se encuentra cada vez más desesperada debido a que la situación alimentaria es compleja.
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo, los estantes están vacíos.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar pidió al secretario de Estado Anthony Blinken que revoque la visa a Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos, que llegó a Miami la pasada semana tras un proceso de reunificación familiar.
El régimen cubano es el peor perpetrador de abusos a los derechos humanos y las libertades civiles contra su propio pueblo. Las visas estadounidenses están reservadas para las víctimas del régimen, no para los victimarios, dijo Salazar.
En una carta enviada a Blinken con copia al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, la congresista recordó que Menéndez Castellanos trabajó duro para defender el comunismo, por lo que no merece pasar su jubilación en libertad.
¿Por qué permitiríamos que una figura central del régimen que luchó contra los intereses estadounidenses obtenga una visa para mudarse a Estados Unidos y disfrutar de los frutos de la libertad? Eso va en contra de todo lo que representa Estados Unidos. Haga lo correcto y cancele la visa, apuntó la congresista.
Menéndez Castellanos, antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro y exdiputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el 16 de agosto de este año.
El transporte estatal en Cuba tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros en el primer semestre de este año respecto a igual periodo de 2023, dijo el ministro del sector Eduardo Rodríguez Dávila en su perfil de Facebook. Mientras cubanos se quejan de los elevados precios de los transportistas privados, única opción en medio de la crisis.
Los particulares han dejado de trabajar porque le pusieron un techo al precio del transporte y además le exigen un documento de la entrega del petróleo que le dan cuando transportan.
Las personas acá en qué manera resolvemos con los que tienen carro privado o una moto privada. A los particulares le dan asignaciones limitadas de combustible, pero no le bajan el valor del combustible ni de la pieza de puerto, las cuales tienen que comprar o encargar fuera del país.
Las limitaciones con el combustible, la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se hallan en explotación, explicó el funcionario.
Desde Estocolmo, el joven músico cubano Rapson Espinosa está viralizando las redes con un video donde con gran talento toca varios instrumentos y también canta la legendaria canción Chan Chan, de la autoría de Compay Segundo.
El músico sorprendió a sus seguidores, utilizó sus manos para hacer el sonido del güiro y las claves, además de finalizar grabando la voz para el coro y finalmente el estribillo, que es la parte más conocida de este clásico de la música cubana.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo Chan Chan ya llegó.
Así es, en mitad de semana, un gusto tener acá a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, voy de frente porque ya Pepe Lacayo estaba en la impresora, así que me dijo que
este
no
hombre
venía.
Sueña
con... Más te vale.
Sí. No, me lo encontré, de verdad, me lo encontré viniendo y yo, ¿vas para el estudio? No, no, todavía no, todavía no. Así que vamos a comenzar, amigos. Y les digo que la OEA dice que el sistema democrático venezolano colapsó por falta de independencia electoral. Pasamos a Cuba, ha negado implicación en Venezuela, creo que es la primera vez que se refieren al tema, y llama a Machado promotora de mentiras. Panamá deporta 29 colombianos el día de ayer al ponerse en marcha acuerdo migratorio con Estados Unidos. Debo aclarar, me hicieron muchas preguntas sobre Venezuela, como no hay tratados y relaciones diplomáticas, es un tema que está en suspenso, las autoridades migratorias en Panamá no saben qué hacer cuando detengan a los venezolanos, así que se convertirá en un foco de problemas porque siguen saliendo y han comenzado a salir después.
Han dicho que lo mandaban a Bogotá.
Sí, pero Bogotá estará dispuesto a aceptarlo, porque ayer de hecho se había señalado y en el avión no iba un solo venezolano. Es decir, es un tema Venezuela complicado para la región. Estados Unidos ha perdido contacto con unos 32.000 niños migrantes no acompañados entre 2019 y 2023. Nicaragua celebra 45 años de relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Daniel Noboa, el presidente suramericano mejor valorado, segundo, seguido de Lula y Lacalle Pou. La situación política en Ecuador, continúan las manifestaciones de grupos indígenas que exigen el cierre de un campo petrolero en la selva amazónica en cumplimiento de un referendo realizado el año pasado. Bueno, de la crisis venezolana también hay unos apéndices que son importantes destacar. Los emprendedores y los pequeños comerciantes venezolanos están enfrentando una gran incertidumbre debido a la crisis política y económica del país. Muchos trabajan y ganan su sustento día a día sin saber qué deparará el futuro debido a la volatilidad del panorama político. Estos son los más afectados, que es la gran mayoría que vive de la economía informal. En Argentina, la huelga de trabajadores de universidades públicas están por 48 horas parados, reclamando mejores salariales en un contexto de alta inflación que ha deteriorado el poder adquisitivo de los salarios. Y es que les dije que estaba en la impresora, que estaba muy cerca de...
Pero siempre
te queda una sola noticia.
Mira para acá.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha reportado un bajo crecimiento económico en la región. Se espera que América Latina y el Caribe crezcan solo un 1,8% este año, un dato que refleja la trampa de bajo crecimiento en la que se encuentra la región. ¿Está cazando mosca?
O
me botó como una mosca.
Así mismo.
Señores, todo esto es en broma, nada en serio. Nos vemos mañana. Ya con ustedes, Pepe Lacayo, el señor de los deportes. Antes que tú le pongas algún mote por ahí.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte tiene su título y demás, ¿no?
Así mismo, él viene siempre arrollando, así que ese título, el arrollador Pepe Lacayo, no se lo quita nadie. Buenos días.
Bueno, parece que los peloteros cubanos se juntaron anoche y han tenido una jornada excepcional en el béisbol de las grandes ligas, comenzando con la victoria lo siento mucho, de los Orioles de Baltimore en Nueva York contra los Mets. Fue una aplastante victoria donde los dos lanzadores cubanos, Sionel Pérez y Jenier Cano, lanzaron ambos un inning perfecto. Inclusive a Cano, el derecho, le otorgaron su aguante número 29 de la temporada. Y los Mets perdieron en casa en un partido que, te digo una cosa.
¿Cuánto fue la pizarra? ¿Cómo quedó?
7-6. No, 7-4.
No, bueno, dos carreritas.
Eso no es nada. Los Bravos de Atlanta derrotaron 3-1 a los Phillies de Filadelfia y en este partido Raisel Iglesias, el taponero cubano, con su rescate número 27 de la temporada, oyeron bien, lanzó una entrada perfecta en el noveno. Está número 49 en la lista de todos los tiempos en rescates Raisel Iglesias y le quedan varios años más. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Marineros de Seattle. En ese partido, Shohei Ohtani con 2 hits en 5 turnos al bate. Su promedio es 291. No está mal, pero no vale $70 millones. Mientras tanto, por los Marineros, Randy Arozarena, se fue en blanco de 3-0, pero sí por lo menos negoció un boleto. Y su promedio en base es 328. Me gustaría verlo un poquito más. Los Medias Rojas, por una carrera, derrotaron a los Astros en Houston 6-5. El tunero Jordan Álvarez anotó una vez gracias a un boleto, eso fue todo. Y Durán, el héroe del Juego de las Estrellas, 4 hits en 4 turnos al bate, 3 anotadas y 2 impulsadas. Junito Gurriel jonronea aquí mismo en Miami. Y los Diamondbacks de Arizona derrotan 3-1 a los Marlins de la Florida. Para el espirituano es su jonrón número 15 y su carrera impulsada número 61 de esta temporada. Y los Diamondbacks están comenzando a jugar muy bien. Y Aroldis Chapman, 24 horas después de que le otorgaran su anillo de campeón mundial, claro, no se puede poner el anillo en el montículo, los Piratas de Pittsburgh blanquearon 4-0 a los campeones mundiales Texas Rangers. Aroldis Chapman, el zurdo cubano, con un inning perfecto lanzado, su aguante número 20 de la temporada. Y por último, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, aquí mismo por Radio Martí, un partido de 4 horas. Los Guardianes de Cleveland apalearon 9-5 a los Yankees de Nueva York en extra innings en 12 largas entradas. Y en ese juego, la LeMahieu se fue en blanco de 5-0 para los Yankees. Rocchio, el shortstop, con un jonrón y 3 hits para los Guardianes. Y Fry impulsó 3 carreras con un triple. Bueno, el baloncesto profesional de la NBA acaba de dar a conocer su calendario para la temporada 24-25, que arranca el 22 de octubre en el partido Knicks-Celtas de Boston.
¿En dónde va a ser?
En Boston. Los Knicks de Nueva York contra los Celtas de Boston. Aquí lo más interesante es que comienza el 22 de octubre, cada año más temprano, le hace, competencia directa a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. En 1987 comenzó el 6 de noviembre, también en el 92 el 6 de noviembre, en el 93 el 5, en el 88 el 4 de noviembre, hace 4 o 5 años comenzaba el 31 de octubre, 30 de octubre por ahí, y ahora estamos con 22 de octubre cada año, más y más temprano, y haciéndole competencia directa al béisbol de las Grandes Ligas y a la Serie Mundial. Que seamos sinceros, en este momento el béisbol no necesita más competencia. Ya tiene el fútbol americano durante la Serie Mundial y los playoffs en octubre, y ahora se le está montando el baloncesto de la NBA, y si me estoy acordando bien, también la final del fútbol, del soccer, de la MLS, es la tercera semana de octubre y se le monta todo de un solo al béisbol de las Grandes Ligas.
¿Y la final de dominó?
Aquí en el parque de la calle 8. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami. Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo a todos los que están en sintonía ya con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, que nos elijan, que nos acompañen durante todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, el saludo para él. Los buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Es el abrazo que devuelvo y multiplico para toda la audiencia. Hoy es miércoles 21 de agosto, mitad de semana, Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y Felton 1 se avería por segunda vez en lo que va de mes y Cuba tendrá los peores apagones del verano. Una ponchadura en la caldera en la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín provocó que los apagones se dispararan en Cuba, mientras el déficit previsto se coloca en sus cifras más altas de todo el verano. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, después de un lunes con 558 megawatts de afectación máxima, el déficit por capacidad de generación se impuso desde las 9 y 10 de la mañana de esa jornada y se ha extendido de forma ininterrumpida durante el día de ayer, el martes 20 de agosto.
Son 5 las termoeléctricas fuera de servicio por avería, además de las unidades 1 y 2 de Felton, las 2 de la planta de Santa Cruz del Norte y la 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos no están generando. Esto suma, según la Unión Eléctrica, 398 megavatios dejados de generar. Hay además 44 centrales de generación fuera de operaciones por falta de combustible, lo que suma otros 202 megavatios de déficit. En total, son 600 megavatios dejados de generar por esas razones. Ante ese panorama, la Unión Eléctrica pronostica un déficit nacional de 940 megawatts en el horario pico nocturno, calculando una demanda de 3.150 megavatios. Ese déficit debe ser mucho mayor y calificaría como el más alto de julio y agosto.
Con más noticias, ante la falta de recursos y la ineficiencia del gobierno de La Habana en la recogida de desechos sólidos que abundan en las calles de la capital, será una empresa privada la encargada de mejorar la recogida de la basura en algunos municipios de esa provincia.
En el caso del Cerro, el Consejo de la Administración hizo una alianza con la MIPYME Talleres Delis para mejorar la higiene comunal, informa el oficialista Canal Habana. Al parecer, la principal contribución de este negocio privado estará en el mejoramiento del parque de equipos que participan en la recogida de la basura.
con prioridad en las principales avenidas del territorio, señala el medio oficialista.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó como mentirosa a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, quien recordó en una entrevista que el régimen de la isla ha tenido una incidencia terrible en múltiples áreas, en los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura en su país.
Según la declaración del MINREX dada a conocer ayer, el desespero para esconder el fracaso de los planes golpistas en Venezuela ha llevado a una personera de las oligarquías y de los intereses geoestratégicos estadounidenses a intentar engañar a la opinión pública con acusaciones falsas y malintencionadas que pretenden implicar al Estado cubano en presuntas prácticas de represión, espionaje, persecución y tortura en ese país.
Con más noticias, Aroni Yanco García Valdés, un enfermero cubano de 31 años, fue condenado por el Tribunal Municipal de Santa Clara a 1 año y medio de privación de libertad bajo el cargo de desacato agravado y en medio de un gran operativo de la policía política. El joven padre de 3 hijos fue acusado de publicar en su perfil de Facebook un meme con las imágenes de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el primer ministro Manuel Marrero, según contó su esposa Yunesli Suárez Rodríguez.
Suárez Rodríguez explicó que el perfil de Facebook de su esposo era privado, de visibilidad mínima, y que fracturar a su familia fue la mejor forma de castigo que encontró el régimen contra ella por ser abiertamente opositora. Aseguró que apelarán la condena. En Cuba se aplica el delito de desacato al quien de forma verbal o escrita amenace, difame, insulte u ofenda al presidente o vicepresidente del país o a miembro del Consejo del Estado o del Consejo de Ministros.
Lejos de mejorar o siquiera de mantenerse, como ocurrió con las cifras de junio, el turismo en Cuba sigue hundiéndose. En julio, de acuerdo al reporte publicado este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, llegaron al país 153.261 viajeros del exterior, una cifra similar a la del mismo mes de 2022, pero inferior a un 13,56% a la del año pasado, cuando se recibieron a 177.306 turistas.
Entre enero y julio entraron un total de 1.463.097 viajeros internacionales, 26.230 menos, un 1,8% que en el mismo periodo del año anterior. Aunque el primer mercado emisor sigue siendo Canadá, con 613.227 personas, el país norteamericano registra una caída en sus viajeros a la isla. Y lo mismo ocurre con otros países de Europa, como España, Italia y Francia.
En el mes de julio llegaron 15.645 migrantes cubanos a Estados Unidos, lo que representa un promedio de 504 cada día, según las últimas estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Con los de julio ya son 196.567 los cubanos que han llegado a Estados Unidos en lo que va del actual año fiscal estadounidense, iniciado en octubre del 2023. Como ya sucedió en junio, el mes pasado se registró la menor cantidad de llegadas de cubanos a Estados Unidos en lo que va del año fiscal, confirmando una tendencia a la baja iniciada en diciembre del pasado año.
Si se mantiene el actual promedio mensual de llegadas, el año fiscal 2024 cerraría el venidero 30 de septiembre con más de 235.000 arribos y se convertiría en el más aprovechado por los migrantes cubanos para entrar a Estados Unidos. En el periodo similar de 2003 hubo 200.287 ingresos y 224.607 en el de 2022. En julio también se registró la menor cantidad de menores no acompañados del año fiscal 2024.
Y el extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal de la economía, hecho oficial el pasado lunes 19 de agosto por el régimen de Cuba, contiene una sorpresa inesperada: el rescate de una norma que provocó el repudio de una parte importante de la sociedad civil independiente media década atrás. Se trata del decreto 107 del Consejo de Ministros que acompaña a ese paquete recién promulgado y que está dedicado a las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo.
Esas actividades solo estarán autorizadas en lo adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales sindicales y las organizaciones políticas de masas y sociales, así como gubernamentales. En el listado de ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso. La dictadura, como ante cualquier eventual apertura en el pasado, vuelve a cerrar la mano y apuesta por el control de todo y de todas las libertades.
Y se repiten hasta el cansancio las justificaciones habituales de los dirigentes de la dictadura. Esta vez el ministro de Transporte de Cuba justifica la crisis del sector con manifestaciones de carácter subjetivo. Eduardo Rodríguez Dávila, pocos días después de reconocer que en el primer semestre del 2024 el transporte público en Cuba movió a 48.860.000 pasajeros menos que un igual periodo del año anterior, escribió en su perfil de Facebook que,
independientemente de las razones objetivas que inciden de manera directa en los niveles de satisfacción de la demanda de transportación de pasajeros, no son pocas las manifestaciones de falta de disciplina, organización y sensibilidad en los mismos, que derivan en afectaciones en la calidad de los servicios y una gran insatisfacción de la población, indicó el funcionario, pasando buena parte de la responsabilidad a quienes atienden directamente a los pasajeros y a los pasajeros en sí.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris ha aceptado de forma simbólica la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, después de que los delegados presentes en la Convención Nacional Demócrata mostraran públicamente su apoyo en Chicago.
La vicepresidenta ya se convirtió en la nominada oficial del partido a la presidencia a principios de mes, cuando recibió a la mayoría de los apoyos de los delegados a través de una votación virtual. Harris, primera mujer negra nominada por uno de los principales partidos del país, pronunciará este jueves, el último día de la convención, su discurso de aceptación.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha conversado por teléfono este miércoles con su homólogo turco Hakan Fidan sobre la situación de las negociaciones de un alto el fuego entre Israel y Hamas para solventar la grave crisis política y humanitaria que asola la región de Oriente Próximo.
El diálogo ha tenido lugar días después de que Blinken realizara su novena gira oficial por la región desde el inicio de la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 40.100 muertos, en un intento por avanzar en una negociación que ponga fin al conflicto y no acabe extendiéndose aún más.
Con más noticias, la falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador a Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, advirtió ayer el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero.
Para el funcionario, los venezolanos decidieron en una dirección contraria a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que oficializó la victoria de Maduro para un tercer sexenio en el poder, un resultado cuestionado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional, pues le resulta totalmente absurdo que a tres semanas de los comicios el ente electoral no haya aportado aún las evidencias que garantizan el resultado.
El ex candidato opositor venezolano Enrique Márquez solicitó ayer martes la recusación de la jueza a cargo del proceso de certificación de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro al denunciar su vinculación con el partido de gobierno. La presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, que lleva el caso, tiene una manifiesta vinculación política con el Partido Socialista Unido de Venezuela y Nicolás Maduro, en claro conflicto de intereses y parcialidad.
Maduro pidió a la máxima corte validar su proclamación para un tercer mandato, anunciada entre denuncias de fraude por parte de la oposición liderada por María Corina Machado, que reclama la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado el escrutinio detallado de la elección del 28 de julio, aludiendo a un supuesto hackeo.
20 de Venezuela, el partido político de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, exigió la liberación inmediata de sus dirigentes, Henry Álvarez y Dignora Hernández, quienes fueron detenidos hace 5 meses por el régimen de Nicolás Maduro. Ambos líderes son acusados por el Ministerio Público de supuesta vinculación con acciones violentas relacionadas con las pasadas elecciones presidenciales, una acusación que 20 Venezuela ha denunciado como parte de la continua persecución política en su contra.
La formación opositora recordó a través de sus redes sociales que tanto Álvarez como Hernández, quienes formaron parte del comando de campaña presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, fueron arrestados el 20 de marzo de este año de manera injusta por ejercer sus derechos políticos y por su inalcanzable lucha por la Venezuela libre.
Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que ayer martes funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvieron a la periodista de La Patilla, Ana Carolina Guaitia. Sus familiares informaron que se la llevaron de la urbanización El Rincón en Maiquetía cerca de las 6 de la tarde de ayer. Por su parte, Alberto Ravel, dueño de La Patilla, utilizó la red social X para expresar su rechazo, escribiendo lo siguiente: hace minutos en una operación inusual y sin indicios racionales que justifiquen una investigación, el SEBIN apresó a la periodista Ana Carolina Guaitia Barreto. Rechazamos las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas, que su única función es informar.
El contexto de la detención trae a colación el vínculo familiar de la periodista con figuras de la oposición política venezolana, lo cual ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. El periodista Vladimir Villegas agregó que su único delito es ser hija de 2 dirigentes de oposición, el doctor Carlos Guaita y la ciudadana Xiomara Barreto, ambos del partido político social cristiano COPEI.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por su sintonía. La búsqueda en el mercado informal de medicamentos desaparecidos de las farmacias estatales, el pago por atención médica y por prácticas, incluidas operaciones que se realizan en las instalaciones hospitalarias públicas, Exilda, se han convertido ya en parte del día a día de los cubanos. La implosión del sistema sanitario ha obligado a la población a pagar servicios supuestamente gratuitos para resolver sus urgencias médicas. La desesperación de los afectados y la incapacidad del gobierno para darles respuesta los lleva a buscar soluciones alternativas. El gobierno lo sabe, pero la implosión del sistema sanitario hace que sus exhortaciones a combatir todas las ilegalidades se encuentren oídos sordos.
Así es, Ricardo. Por otra parte, el titular del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor José Ángel Portal Miranda, informó en el portal oficialista Cuba Debate que son más de 400 los casos de la fiebre del oro poche confirmados en Cuba desde que se detectó el primero, el 27 de mayo. El ministro cubano de Salud ofreció la cifra al inaugurar el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes que acoge el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí hasta el 30 de agosto, pese a que el dengue y el oro poche están disparados en la isla. Así que para comentar sobre estos temas tenemos acá en Martí Noticias AM, es un gusto tener al doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien ha dado seguimiento a esta lamentable noticia. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, mi querida Exilda. Un saludo para usted, para Ricardo y para toda la audiencia de Martín Noticias.
Igual, doctor.
Un gusto tenerlo como siempre en el programa. Y tenemos que empezar por esto que es un, diríamos, un secreto a voces, y es lo que tiene que pasar el cubano para poder resolver los medicamentos, para poder tener una operación o para tener algo tan sencillo como es ir al dentista, extraerse una muela, ponerse un empaste. Así que háblenos un poco de esto.
Sí, pongamos esto en contexto. Lo primero es que toda esta situación está provocada por la crisis sanitaria, está provocada además por la carencia de insumos,
Recordar que La Habana solo compró material sanitario por $839,500, solamente el 0.01% de los 8,000 millones que aprobó, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en exportaciones a Cuba en el 2023. Sin embargo, es reconocido también que solamente usa el 0.8% del presupuesto estatal cubano, mientras usa el 23.6% de ese propio presupuesto estatal cubano en la construcción de hoteles, incluso con la escasa asistencia de turistas a la isla. Es importante destacar también que esto viene provocado por un seguimiento que hemos hecho también de un supuesto crecimiento en la economía cubana y en los ingresos al presupuesto a partir de impuestos tributables. Si ha aumentado los impuestos tributables que tributan, valga la redundancia, al aumento del presupuesto nacional, y este presupuesto que ha aumentado no se utiliza en salud, esta es la causa fundamental que está provocando esta situación. En el caso de la cirugía, sobre todo, es conocido, es archiconocido por todo el mundo las denuncias que hay en redes sociales de que las personas tienen que llevar desde una jeringa los apósitos hasta la solución salina para una hidratación parenteral o para entrar con un medicamento a la cirugía. Pero no solamente esto, se suma también el caso de que los propios profesionales de la salud, lucrando por, vamos a decir, no justificar de ninguna manera que este lucro tenga una justificación a partir de que la persona necesita la plata, el dinero, el profesional, porque apenas cobra en una cirugía, en una sola cirugía de urgencia, que esto entra por la urgencia, una sola cirugía, lo mismo que puede cobrar mensualmente por el salario de todo su trabajo. Estoy hablando de 4,000 o 5,000 pesos en moneda nacional cubana. ¿Qué ocurre? Aprovecha el profesional para tratar en la guardia de cirugía, meter a este paciente por urgencia, por ejemplo, con una hernia que supuestamente no está estrangulada, la reporta como estrangulada, lo opera y allí cobra. Es importante destacar también que dentro de este sistema de corrupción provocado obviamente por la propia situación, el desabastecimiento también provocado porque el gobierno cubano tiene abandonado en salud al pueblo cubano, y esto tiene una demanda ante la Corte Penal Internacional de Gremio Médico Cubano Libre por abandono total del Estado cubano en salud. Esto ocurre precisamente porque, por ejemplo, se ha utilizado solamente este poco por ciento del presupuesto nacional en comprar insumos. Lo que pasa en Cuba hoy es que no hay medicamentos porque no hay pago a proveedores. Sí. Los proveedores de materia prima tienen impagos, o sea, hay impagos del gobierno cubano de estos proveedores y por tanto no le venden más. Reconocer también que, por ejemplo, hay medicamentos como todos los psicofármacos en Cuba desde 1993 no se producen a nivel nacional, sino que son importados de terceros países y que hay una deuda de pago a estos proveedores y por tanto no está en Cuba el medicamento. Doctor, más de 170 rubros se encuentran ausentes de las farmacias cubanas durante todo el año. Ya ha llegado la cifra hasta 243 medicamentos básicos para el control de las enfermedades crónicas.
Muy bien, doctor Urbano, no queremos dejar el tema de Oropouche por fuera, agradeciendo su tan detallada explicación de esta primera parte. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aquí de Estados Unidos ya han elevado la alerta a nivel 2 en la escala de 4 por el brote del Oropouche en la isla, y están recomendando a los viajeros que refuercen las medidas para evitar el contagio durante su estancia en Cuba. Pero eso es a los viajeros. ¿Y el tema de la población cómo está? ¿Cómo se está midiendo?
Primero, recordar todas estas cosas. Ya hemos hecho alerta precisamente en este mismo espacio. Yo hice la alerta desde el inicio de este fenómeno. Estoy hablando del 12 de mayo del 2024, cuando aparecieron los primeros casos en el poblado de Boniato, en Santiago de Cuba. Ya pululaba el virus en Cuba. Estábamos hablando de más de 30 consultorios con 1,864 casos de febriles, que es un pseudo registro, vamos a decir, un subregistro que ocurre en Cuba precisamente porque la orden dada a los médicos en Cuba que se encuentran sentados en las consultas es que no manejen el caso como Oropuche, porque no hay forma de confirmarlo, sino que lo manejen como síndrome febril agudo o síndrome febril de causa inespecífica. Esto provoca, obviamente, un subregistro. Es inconcebible que en Cuba, donde hoy hemos reportado alrededor de 14.000 casos en 4 semanas, solo en 4 semanas, estemos hablando de que desde el 12 de mayo del 2024 a la fecha de hoy, solo haya un subregistro, obviamente, de 400 casos confirmados. La situación es alarmante, lo hemos denunciado incluso en este propio espacio de Martín Noticias en otras ocasiones, pero lo más importante es que este falso reconocimiento de que hay una situación complicada en Cuba viene a partir de la intención ideológica del Partido Comunista de Cuba a través de esta marioneta que es el doctor Durán, de minimizar el riesgo de los inicios. Recuerden, Ricardo y Tilda, que yo aquí hablé de la minimización del factor de riesgo para la población, que esto era un crimen, porque la población cree que está controlado el proceso, la población no le presta atención a algo así, y ahora se aparece con que hay evolución tórpida de algunos casos y van a echarle la culpa a mutaciones del virus. Esto no es real, los virus no mutan, aumentan su intensidad, aumentan su eficacia a partir de caprichos biológicos de un país u otro, de una dictadura u otra. Los virus son peligrosos, este virus es muy peligroso, este virus produce encefalitis y meningitis viral y llega a la muerte. La presencia de estos casos en Cuba y, vamos a decir, este reconocimiento tardío de que la situación está complicada en Cuba por parte del doctor Durán, recuerden que en este evento ha hablado de la situación internacional, pero no ha hablado específicamente de los casos de dengue, de los casos de chikungunya en Cuba, no ha dado cifras específicas de esto y aparece solamente con este dato expuesto de los 400 casos confirmados. La realidad es que en Cuba, doctor, hay una situación pésima.
Sí, doctor, muchísimas gracias por todos los detalles que ha dado acá en esta entrevista, acá en Martín Noticias. Los oyentes se lo agradecen muchísimo. Así que hemos estado hablando con el doctor Miguel Ángel Ruano, él es presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y por supuesto hemos estado hablando del sistema de salud pública cubano. Muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo y gracias.
A usted, y muchas gracias a usted, Ricardo de Chita, por la oportunidad, y Martín Noticias, y un saludo especial a la audiencia.
Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Desde la cárcel de Kilo 5 de Camagüey, una prisionera política denunció las insalubres condiciones en que viven las embarazadas en ese centro penitenciario. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La angustia de la prisión se agrava para las mujeres embarazadas, que a la fragilidad de su estado tienen que añadir la insalubridad, la falta de ventilación y de una alimentación adecuada en las prisiones cubanas. La presa política Janet Pérez Quevedo, embarazada de pocos meses en la cárcel camagüeyana Kilo 5, denunció en una llamada telefónica grabada y divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la precariedad en la que transcurre su preñez.
Tenemos tremendas malas condiciones, la lavadora está rota, el fogón de gas está roto, tenemos nada más que un frío en un televisor, los ventiladores no sirven, la linterna y anisa la tienen viviendo en un cuarto. donde no tiene agua, no tiene corriente.
Las salas materno-infantil, habilitadas en algunos establecimientos penitenciarios para mujeres, no cumplen con las condiciones mínimas de higiene.
Al lado del área materna hay un basurero donde se meten las cucarachas, las hormigas, alacranes, y esto está todo puerco, no hay condiciones.
Tampoco las embarazadas reciben el tratamiento médico ni la alimentación que requieren.
Me han llevado al hospital 2 veces por gusto porque no me han hecho nada.
Al respecto, Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, indicó que la institución ha documentado la escasez de alimentos y medicinas, la falta de atención médica oportuna y los maltratos directos como algunas de las situaciones que enfrentan las gestantes reclusas en Cuba.
Aunque el Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas indispensables a las gestantes privadas de libertad, eso generalmente no se cumple. Muchas de estas mujeres embarazadas permanecen en prisión, no tienen acceso a medicina especializada, no tienen acceso a dietas que necesitan para el normal desarrollo del bebé.
Medina señaló que en el caso de las prisioneras por motivos políticos que están embarazadas, la discriminación ideológica acentúa su vulnerabilidad debido al tratamiento que reciben de las autoridades que las ponen en riesgo psicológico y físico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y vamos a otra información, precisamente de Estados Unidos. El compañero de fórmula de la candidata presidencial Kamala Harris, Tim Walz, tomará este miércoles el escenario de la Convención Nacional Demócrata en Chicago para aceptar formalmente la nominación a la vicepresidencia de cara a las elecciones de noviembre. Durante la segunda jornada, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron su respaldo a la vicepresidente Kamala Harris en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió la Convención Nacional Demócrata el martes en Chicago con una emocionante defensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia.
We do not need 4 more years.
No necesitamos 4 años más de bravuconerías, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película antes y todos sabemos que la secuela suele ser peor.
And we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter.
Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris. Obama, cuyo discurso era el más esperado en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, hizo una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en 2008.
Yes, she can.
El exmandatario que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017 entró a una arena ya emocionada gracias a que su esposa Michelle lo antecedió en la palabra con una entusiasta locución.
From a middle-class household.
De un hogar de clase media, Kamala se abrió camino hasta convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Mi chica, Kamala Harris, está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado al cargo de la presidencia.
Seek the office of the presidency.
A muchos la efervescencia de Harris les recuerda la emocionante carrera de Obama hacia la Casa Blanca en 2008. La vicepresidenta debutó en la convención la noche del lunes, justo antes del emotivo y enérgico discurso de despedida del presidente Joe Biden, quien fue ovacionado de pie durante varios minutos. A ritmo de rap, rock, pop e incluso reggaetón, los casi 5.000 delegados demócratas nominaron la noche del martes a Harris para asumir la candidatura a la Casa Blanca.
Delegates.
Sepan lo importantes que son en este proceso tanto ahora como a principios de este mes, cuando llevamos a cabo nuestra votación nominal virtual.
I am thrilled to reaffirm.
Estoy encantado de reafirmar a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Harris, de 59 años, enfrentará una reñida pelea con el republicano Donald Trump para vencer en las elecciones del 5 de noviembre. En un pase televisivo desde el vecino Milwaukee, a donde fue para protagonizar su acto de campaña, la candidata demócrata agradeció su nominación y la de su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, actual gobernador de Minnesota. La vicepresidenta ha revitalizado la campaña demócrata, un cambio considerable en comparación a la campaña de Biden, que no acumulaba multitudes.
Y Panamá comenzó a repatriar a migrantes que cruzan la selva del Darién en el marco de un convenio suscrito con Estados Unidos el mes pasado. Oscar Zulbarán reporta sobre las declaraciones de Roger Mujica, director de Migración de Panamá, y de Marlene Piñera, agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Panamá inició la repatriación de migrantes con 29 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría con antecedentes penales, incluyendo un miembro del Clan del Golfo. Caso de los venezolanos, la nacionalidad con mayor cantidad de migrantes que atraviesa el Darién, el suspenso de las relaciones diplomáticas impide un acuerdo de repatriación.
El proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país, que toda la persona que ingresa por la frontera con Colombia ingresa de forma irregular, porque el Servicio Nacional de Migración no tiene un puesto de control migratorio en esa provincia o en el Darién.
Aunque la migración en Darién ha disminuido 30% en comparación con 2023, la cifra aún es importante. Estados Unidos dice que trabaja con terceros países para garantizar la acogida de nacionalidades como la venezolana.
Y estamos en conversaciones con varios otros países seguros, donde estamos pidiendo que ellos apoyen con residencia temporal o permanente para acoger algunos de estos grupos. Pensamos que igual no van a poder llegar y entrar a los Estados Unidos, y ellos están pasando a través de países que son seguros, y le pedimos que se queden en esos países.
Las deportaciones continuarán en los próximos días. Entre tanto, las autoridades panameñas buscan incorporar como destino a Ecuador y a India. Óscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis en Venezuela continúa sin una solución aparente a corto plazo. La organización Transparencia Electoral denunció que falsos observadores internacionales pretenden legitimar el fraude en Venezuela y aseguró que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados electorales falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque de acuerdo a las actas de escrutinio, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González.
Es conocido por todos que la dictadura cubana, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, ha ayudado a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. Pero en el contexto de estas protestas y durante la escalada represiva contra políticos, testigos electorales y los manifestantes del pueblo, varias denuncias exildas sobre la presunta presencia de agentes cubanos en Venezuela han vuelto a traer a colación la injerencia del castrismo en el país suramericano. Incluso la propia María Corina Machado denunció en una entrevista la intervención de la dictadura cubana en Venezuela, tanto en el fraude electoral como en el diseño de la represión.
Así es, Ricardo, y para entender el alcance de Cuba en esta crisis y hasta dónde puede evolucionar la situación, contamos hoy en el programa con el análisis del analista político internacional Hugo Acha. Él es abogado, profesor universitario y también es director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días, siempre un placer.
Bueno, estamos hablando y vamos a comenzar por la parte en la cual María Corina ha denunciado en esta entrevista algo que siempre se ha denunciado por parte de varias personas. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha calificado como mentirosa a la líder opositora y ha dicho también que una vez más la invención y el delirio cobran vida en la construcción de una matriz de mentiras contra Cuba. Así que ahí le dejamos esto, su opinión.
Bueno, mire, la respuesta de parte del régimen no debe extrañar a nadie. El problema que tiene el régimen es que esta presencia, su accionar, está demasiado bien documentado. Simplemente para hacer una referencia a tres aspectos seminales de este problema. El primero, desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y bajo la dirección de quien es el autor de ese estudio, el señor Juan Antonio Blanco, se publicó un libro que ha sido una referencia en este aspecto. Se llama Cubazuela. Ese libro, sin especular en ningún tipo de situación, detalla con nombres, apellidos, ubicación, rango, mando y responsabilidades la presencia de militares cubanos y miembros de los servicios de inteligencia del régimen en Venezuela. Ese es un primer aspecto que el régimen jamás se ha atrevido a cuestionar, porque está detallado con ese nivel de precisión. Segundo, en Venezuela existe hoy la mayor, entre comillas, misión médica cubana en existencia, que se denomina Barrio Adentro. Ya ustedes saben perfectamente que, lamentablemente, las misiones médicas cubanas, más allá de ser un esquema de trata y tráfico de personas y de tratamiento análogo de esclavitud que enriquece las arcas del régimen, es también un esquema de introducción de agentes de influencia, adoctrinamiento y elementos operativos militares y paramilitares. Aquí no necesita tampoco creerme a mí, existe una nota muy bien documentada que fuera publicada por el New York Times. Y tercero, que es todavía más contundente, está diciendo el régimen que el informe detallado en conclusiones del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, a donde a la letra se menciona que elementos del régimen entrenan y preparan a los elementos militares y de inteligencia venezolanos, entre otras cosas, para no solo vigilar, sino torturar a los venezolanos, cosa que, de nuevo, está en los archivos de la Corte Penal Internacional. Es muy difícil ya para el régimen salir por la retórica. Este último hecho que usted señala de la entrevista a María Corina Machado no es sino el último clavo en el ataúd de una retórica. Y quiero insistir en un punto que se tiene que comprender. Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. El control que La Habana ejerce sobre los aparatos represivos de inteligencia, sobre el círculo íntimo de poder que incluye al propio Nicolás Maduro, es casi absoluto. Si no se contempla este factor, se seguirá cometiendo un error que los venezolanos pagan en sangre.
Doctor Acha, después de que decenas de países desconocen el supuesto triunfo anunciado por la cabeza, solamente la cabeza del CNE, el pronunciamiento de la OEA que dice que el sistema democrático venezolano colapsó y demás, ¿hacia dónde puede evolucionar la situación en el hermano país?
Bueno, una vez más, tomando en cuenta quiénes mueven los hilos, tomando en cuenta a dónde van los intereses, el segundo factor que hay que entender es que a esta administración pseudo-colonial a la que somete el régimen cubano a Venezuela hay otros actores. Actores que tienen una visión geopolítica sobre el conflicto. Irán, la Federación Rusa, China, y otros que no pueden ser catalogados como secundarios, pero que tienen un menor peso. Nicaragua, Bolivia, entre otros. Porque todo esto implica un conjunto de proyectos políticos íntimamente vinculados con el crimen organizado, íntimamente vinculados con el terrorismo. Y para ellos Venezuela no es la voluntad soberana de millones de electores. Es una joya en la corona para continuar hostigando, hostilizando a Estados Unidos Occidente. Entonces, para mirar para adelante, ese Occidente tiene que tener las cosas claras. Es inconcebible de que se hubiera pretendido en algún momento, desde, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, entregarle la iniciativa y la responsabilidad a los gobernantes de Colombia, Brasil y México. Tres gobiernos totalmente alineados con el chavismo, algunos con serias conexiones con hechos irregulares promovidos desde Cuba y Venezuela. Entonces, creo que a partir de esa situación se tiene que seguir un tríptico que también lo hemos definido muy claramente desde la Fundación. ¿Qué quieren los venezolanos? Punto uno, la salida de la dictadura. Punto dos, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Y punto tres, el retorno al Estado de Derecho. Si se sigue esa ruta crítica, Venezuela tiene una oportunidad para regresar a la democracia.
Muy bien, gracias al doctor Hugo Acha, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, por acompañarnos una vez más para poner la radiografía de lo que sucede y podría suceder en Venezuela. Hasta pronto, doctor, y gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martí Noticias AM con más información.
El gobierno cubano ha dicho que las nuevas regulaciones para el sector privado en la isla buscan garantizar una gestión más ordenada y armónica de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pero economistas alertan sobre la injerencia estatal para controlar cada vez más esta actividad económica.
Para el economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, residente en La Habana, el hecho de que ahora se permitan nuevas MIPYMES financiadas por organizaciones políticas y de masas sugiere una posible injerencia del Estado en el sector privado.
Primeramente aparecen nuevas MIPYMES con capital proveniente de organizaciones políticas y de masas. Hay que mencionar que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y las existentes deberán crear una reserva voluntaria para la atención a sectores vulnerables de su entorno. Se plantea prácticamente que a mediano plazo se reduzca notablemente la libreta de abastecimiento y la canasta familiar normada y comience entonces a recaer en las micro, pequeñas y medianas empresas a través de esas reservas voluntarias entre comillas.
O'Neill Díaz Castellanos, cofundador de la empresa de servicios corporativos Auge, con sede en La Habana, coincidió en que una de las principales modificaciones es el traslado del proceso de aprobación de MIPYMES hacia los municipios.
En primer lugar, se modificó el proceso de aprobación de MIPYMES y ha sido trasladado hacia los municipios. En segundo lugar, que se han modificado los requisitos para ser considerado socio de este tipo de empresa. Concretamente, deberá tenerse la condición de residente efectivo en Cuba. En otras palabras, pasar 180 días al año en la isla. Y por último, se modificó el listado de actividades prohibidas.
Anthony, el encargado de una MIPYME en Matanzas, se mostró más complacido con las nuevas reglas. El emprendedor, hablando con Martín Ortiz, dijo que es positivo el paso de trasladar los trámites para abrir una nueva empresa a nivel municipal.
Sí, hay una serie de medidas que sí ayuda mucho a viabilizar, como es el tema de hacer muchos de estos trámites, hacerlo a nivel municipal. Pero sí le puedo asegurar algo, no existe en ninguna parte del mundo una medida que le vaya a ser beneficiosa a todo el mundo.
Actualmente las tiendas estatales en moneda libre convertible están desabastecidas de comida y productos esenciales en comparación con las MIPYMES, asegurado desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Es increíble el desabastecimiento que hay en esta tienda. Por ejemplo, desaparece el pollo, desaparece el queso, desaparecen los cárnicos y te encuentras entonces cosas más o menos sofisticadas como unas aceitunas gigantes que valen una barbaridad, unas latitas chiquiticas de sardina, ni leche en polvo, ni aceite, nada de eso.
Y es que las diversas medidas adoptadas por el gobierno cubano como parte de las políticas económicas no han servido para enfrentar la difícil situación actual que tiene un impacto sobre la población.
Recientemente las autoridades toparon los precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y en las MIPYMES.
Según el activista Manuel Cuesta Morúa, la población se encuentra cada vez más desesperada debido a que la situación alimentaria es compleja.
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo, los estantes están vacíos.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar pidió al secretario de Estado Anthony Blinken que revoque la visa a Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos, que llegó a Miami la pasada semana tras un proceso de reunificación familiar.
El régimen cubano es el peor perpetrador de abusos a los derechos humanos y las libertades civiles contra su propio pueblo. Las visas estadounidenses están reservadas para las víctimas del régimen, no para los victimarios, dijo Salazar.
En una carta enviada a Blinken con copia al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, la congresista recordó que Menéndez Castellanos trabajó duro para defender el comunismo, por lo que no merece pasar su jubilación en libertad.
¿Por qué permitiríamos que una figura central del régimen que luchó contra los intereses estadounidenses obtenga una visa para mudarse a Estados Unidos y disfrutar de los frutos de la libertad? Eso va en contra de todo lo que representa a Estados Unidos. Haga lo correcto y cancele la visa, apuntó la congresista.
Menéndez Castellanos, antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro y exdiputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el 16 de agosto de este año.
El transporte estatal en Cuba tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros en el primer semestre de este año respecto al igual periodo de 2023, dijo el ministro del sector Eduardo Rodríguez Dávila en su perfil de Facebook. Mientras cubanos se quejan de los elevados precios de los transportistas privados, única opción en medio de la crisis.
Los particulares han dejado de trabajar porque le pusieron un techo al precio del transporte y además le exigen un documento de la entrega del petróleo que le dan cuando transportan.
Las personas acá, ¿en qué manera resolvemos con los que tienen carro privado o una moto privada? A los particulares le dan asignaciones limitadas de combustible, pero no le bajan el valor del combustible ni de la pieza de repuesto, la cual tienen que comprar o encargar fuera del país.
Las limitaciones con el combustible, la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se hallan en explotación, explicó el funcionario.
Desde Estocolmo, el joven músico cubano Rapson Espinosa está viralizando las redes con un video donde con gran talento toca varios instrumentos y también canta la legendaria canción Chan Chan, de la autoría de Compay Segundo.
El músico sorprendió a sus seguidores, utilizó sus manos para hacer el sonido del güiro y las claves, además de finalizar grabando la voz para el coro y finalmente el estribillo, que es la parte más conocida de este clásico de la música cubana.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo Chan Chan ya llegó.
Así es, en mitad de semana, un gusto tener acá a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, voy de frente porque ya Pepe Lacayo estaba en la impresora, así que me dijo que
este
no
hombre sueña con...
Más te vale. Sí.
No, me lo, de verdad, me lo encontré viniendo y yo, ¿vas para el estudio? No, no, todavía no, todavía no. Así que vamos a comenzar, amigos. Y les digo que la OEA dice que el sistema democrático venezolano colapsó por falta de independencia electoral. Pasamos a Cuba, ha negado implicación en Venezuela, creo que es la primera vez que se refieren al tema, y llama a Machado promotora de mentiras. Panamá deporta 29 colombianos el día de ayer al ponerse en marcha acuerdo migratorio con Estados Unidos. Debo aclarar, me hicieron muchas preguntas sobre Venezuela, como no hay tratados y relaciones diplomáticas, es un tema que está en suspenso, las autoridades migratorias en Panamá no saben qué hacer cuando detengan a los venezolanos, así que se convertirá en un foco de problemas porque siguen saliendo y han comenzado a salir después.
Han dicho que lo mandaban a Bogotá.
Sí, pero Bogotá estará dispuesto a aceptarlo, uh-huh, porque ayer de hecho se había señalado y en el avión no iba un solo venezolano. Es decir, es un tema Venezuela complicado para la región. Estados Unidos ha perdido contacto con unos 32.000 niños migrantes no acompañados entre 2019 y 2023. Nicaragua celebra 45 años de relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Daniel Noboa, el presidente suramericano mejor valorado, segundo, seguido de Lula y la calle Pú. La situación política en Ecuador, continúan las manifestaciones de grupos indígenas que exigen el cierre de un campo petrolero en la selva amazónica en cumplimiento de un referendo realizado el año pasado. Bueno, de la crisis venezolana también hay unos apéndices que son importantes destacar. Los emprendedores y los pequeños comerciantes venezolanos están enfrentando una gran incertidumbre debido a la crisis política y económica del país. Muchos trabajan y ganan su sustento día a día sin saber qué deparará el futuro debido a la volatilidad del panorama político. Estos son los más afectados, que es la gran mayoría que vive de la economía informal. En Argentina, la huelga de trabajadores de universidades públicas están por 48 horas parados, reclamando mejores salariales en un contexto de alta inflación que ha deteriorado el poder adquisitivo de los salarios. Y es que les dije que estaba en la impresora, que estaba muy cerca de...
Pero siempre te
queda
leo
una sola noticia.
Mira para acá.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha reportado un bajo crecimiento económico en la región. Se espera que América Latina y el Caribe crezcan solo un 1,8% este año, un dato que refleja la trampa de bajo crecimiento en la que se encuentra la región. ¿Está cazando mosca?
Bueno, o
me botó como una mosca.
Así mismo.
Señores, todo esto es en broma, nada en serio. Nos vemos mañana.
Gracias. Queda
con ustedes Pepe Lacayo, el señor de los deportes. Antes que tú le pongas algún mote por ahí.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte tiene su título y demás, ¿no?
Así mismo, él viene siempre arrollando, así que ese título, el arrollador Pepe Lacayo, no se lo quita nadie. Buenos días.
Bueno, parece que los peloteros cubanos noche y han tenido una jornada excepcional en el béisbol de las grandes ligas, comenzando con la victoria lo siento mucho, de los Orioles de Baltimore en Nueva York contra los Mets. Fue una aplastante victoria donde los dos lanzadores cubanos, Sionel Pérez y Jenier Cano, lanzaron ambos un inning perfecto. Inclusive a Cano, el derecho, le otorgaron su aguante número 29 de la temporada y los Mets perdieron en casa en un partido que, te digo una cosa.
¿Cuánto fue la pizarra? ¿Cómo quedó?
7-6. No, 7-4.
No, bueno, dos carreritas.
Eso no es nada. Los Bravos de Atlanta derrotaron 3-1 a los Phillies de Filadelfia y en este partido Raisel Iglesias, el taponero cubano, con su rescate número 27 de la temporada, oyeron bien, lanzó una entrada perfecta en el noveno. Está número 49 en la lista de todos los tiempos en rescates Raisel Iglesias y le quedan varios años más. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Marineros de Seattle. En ese partido, Shohei Ohtani con 2 hits en 5 turnos al bate. Su promedio es 291. No está mal, pero no vale $70 millones. Mientras tanto, por los Marineros, Randy Arozarena, se fue en blanco de 3-0, pero sí por lo menos negoció un boleto. Y su promedio en base es 328. Me gustaría verlo un poquito más. Los Medias Rojas, por una carrera, derrotaron a los Astros en Houston 6-5. El tunero Jordan Álvarez anotó una vez gracias a un boleto. Eso fue todo. Y Durán, el héroe del Juego de las Estrellas, 4 hits en 4 turnos al bate, 3 anotadas y 2 impulsadas. Junito Gurriel jonronea aquí mismo en Miami. Y los Diamondbacks de Arizona derrotan 3-1 a los Marlins de la Florida. Para el espirituano es su jonrón número 15 y su carrera impulsada número 61 de esta temporada. Y los Diamondbacks están comenzando a jugar muy bien. Y Aroldis Chapman, 24 horas después de que le otorgaran su anillo de campeón mundial, claro, no se puede poner el anillo en el montículo, los Piratas de Pittsburgh blanquearon 4-0 a los campeones mundiales Texas Rangers. Aroldis Chapman, el zurdo cubano, con un inning perfecto lanzado, su aguante número 20 de la temporada. Y por último, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, aquí mismo por Radio Martí, un partido de 4 horas. Los Guardianes de Cleveland apalearon 9-5 a los Yankees de Nueva York en extra innings en 12 largas entradas. Y en ese juego, la LeMahieu se fue en blanco de 5-0 para los Yankees. Rocchio, el shortstop, con un jonrón y 3 hits para los Guardianes. Y Fry impulsó 3 carreras con un triple. Bueno, el baloncesto profesional de la NBA acaba de dar a conocer su calendario para la temporada 24-25, que arranca el 22 de octubre en el partido Knicks-Celtas de Boston.
¿En dónde va a ser?
En Boston. Los Knicks de Nueva York contra los Celtas de Boston. Aquí lo más interesante es que comienza el 22 de octubre, cada año más temprano, le hace, competencia directa a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. En 1987 comenzó el 6 de noviembre, también en el 92 el 6 de noviembre, en el 93 el 5, en el 88 el 4 de noviembre, hace 4 o 5 años comenzaba el 31 de octubre, 30 de octubre por ahí, y ahora estamos con 22 de octubre cada año, más y más temprano, y haciéndole competencia directa al béisbol de las Grandes Ligas y a la Serie Mundial. Que seamos sinceros, en este momento el béisbol no necesita más competencia. Ya tiene el fútbol americano durante la Serie Mundial y los playoffs en octubre, y ahora se le está montando el baloncesto de la NBA, y si me estoy acordando bien, también la final del fútbol, del soccer, de la MLS, es la tercera semana de octubre y se le monta todo de un solo al béisbol de las Grandes Ligas.
¿Y la final de dominó?
Aquí en el parque de la calle 8. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami. Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
En Cuba.
Lo importante.
Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martín Noticias.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 11.80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.